Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues dentro de las muchas razones que podríamos tener para darle gracias a Jesús, es por su palabra, y dentro de su palabra, por este recurso literario que emplea para enseñarnos el reino de los cielos, que son las parábolas. Y es importante que cuando pensemos, bueno, voy a meditar esta parábola, o cuando leo una parábola, no diga, pues ya me la sé, ya qué más me puede decir, porque realmente son a veces incluso bastante difíciles y pueden tener distinto modo de ser interpretadas, lógicamente dentro de la fe católica y dentro de lo que es lógico, porque el Señor lo que hace con las parábolas es presentarnos con un ropaje sencillo, misterios muy profundos, y pues de nuestra parte está emplear la inteligencia, pedirle al Espíritu Santo sus luces y decir, bueno, pues a lo mejor ya entendí un poquito más esta parábola en la que me explicas el reino de los cielos. Algo que está por encima de mi capacidad, pero que, sin embargo, cuando la veo así, explicada en palabras sencillas, pues se me graba en la mente, por una parte, y por otra, entiendo cosas. Y a veces podré decir, hay cosas que no entiendo. Entonces me dirá el Señor, pues aplícate y busca profundizar y guárdalas en tu corazón. Y entonces encontrarás alguna nueva luz. Vamos a leer la parábola de los trabajadores de la viña, que no es de las más fáciles, por cierto. Pero también podemos recordar que es la sabiduría infinita la que nos está invitando a comprender el reino de los cielos a través de esta parábola. Y decimos, y ya me la sé la parábola. Ya me sé que hay un dueño, un propietario, que va a buscar trabajadores para su viña y se va muy temprano, seguramente quiere aprovechar todo el día para que los que contrate al principio pues, trabajen muchas horas y produzcan mucho. Y va a primera hora de la mañana y los envió a su viña. Salió luego a la hora tercia. Y al ver a otros que estaban en la plaza ociosos, les dijo, vayan también ustedes a mi viña. A la hora tercia, más o menos a las 9 de la mañana, todavía pues, iban a tener muchas horas de trabajo. Les daré lo que sea justo. Ya les advierte, quedó en un denario con los primeros, con los segundos no les dijo cuánto. Les dijo simplemente, les daré lo que sea justo, y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona, e hizo lo mismo. La hora sexta, pues más o menos a las 12 del día, la hora nona como a las 3, 4 de la tarde. Y todavía salió a la hora undécima, a las 6 de la tarde, y al encontrar a otros que estaban allí, les dice, ¿por qué están aquí todo el día parados? Y le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, vayan también ustedes a mi viña. A la hora undécima, faltaban, no sé, cuando mucho, una hora para que anocheciera. Al atardecer, dice el dueño de la viña al administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno, pues que si nada más trabajaron un ratito. Al venir los primeros, pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo, murmuraban contra el propietario diciendo, estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y del calor. Pero él contestó a cada uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Podríamos interpretar de muchas maneras. A lo mejor si le preguntara a cada una de ustedes, ¿a ti qué te dice esta parábola? ¿Y a ti qué te dice? ¿Y a ti qué te dice? Pues a lo mejor alguna diría, pues ahora que dice que los últimos son los primeros, pues a lo mejor está hablando del pueblo judío y de los gentiles. Los que llegan al final, les va a pagar lo mismo, un denario, que a los que llevan muchos siglos de estar tratando de cumplir la ley de Dios, a los recién convertidos les va a dar lo mismo. Bueno, esa podría ser una interpretación. Pero otra interpretación podríamos pensar que es el deseo de que tiene Dios de que todos los hombres se salven. El deseo de que todos reciban como pago el reino de los cielos. El dolor que algunos no vayan a la viña, porque nadie los llamó y estuvieron entonces de ociosos. Y decimos, sí, así es el corazón de Dios. Es que trabajaste muy poquito, te convertiste pues cuando te faltaba una semana para morirte, y antes llevaste una vida bien desordenada. Pero bueno, ya te purificaste con tu última enfermedad, te acercaste a Dios, te confesaste, te moriste y pásale al cielo. Pero ¿cómo si no hizo nada? Yo desde que tenía pocos años te estoy sirviendo, Señor, y me vas a pagar lo mismo. Y va a decir, pues en primer lugar, piensa que es un privilegio trabajar en la viña del Señor. No es algo que te tiene que pesar como les pesaba a estos que decían, hemos aguantado el peso del día y del calor, sino al revés, decirle gracias, gracias, gracias porque me llamaste, porque pude trabajar en tu viña muchos, muchos años. Gracias porque no me llamaste a la hora undécima, sino a lo mejor me llamaste a la hora primera del amanecer. Y también podríamos dar otra lectura a esta parábola. Podríamos decir, oye, es que los que no fueron a la viña no es porque no hayan querido, sino porque nadie les dijo que fueran. Nadie les dijo que tuvieran la dicha de estar en las cosas de Dios. Entonces me podrá decir, oye, ¿me ayudas a invitar a otros a la viña? Que nadie se quede fuera, que nadie se quede a medias, que todos estén completamente involucrados trabajando en la viña del Señor, felices porque están en la viña. Incluso podríamos decir, bueno, Jesús habla de una viña donde se producen las vides con las que se hace el vino y por lo tanto con los que se hace la sangre de Cristo, y no habló de higueras o de dátiles, sino de vides. A lo mejor nos quiere decir que nadie se quede fuera de la Eucaristía, y concretamente que nadie se quede fuera de la sangre de Cristo, que todo el mundo pueda beber y embriagarse con la sangre de Cristo. Que no se vayan a quedar como a un nivel rastrero, que no vuelen como ave de corral, sino que suban y suban y suban, y a lo mejor alguien dice, bueno, pues esta persona que está en la viña del Señor, como que no está del todo en la viña del Señor, yo tendré que ayudarla a que vuele más, más alto. Hay un punto de forja, punto 39, que San José María no hace una parábola, sino hace lo que se llama una fábula, porque las fábulas, pues intervienen animales y los animales hablan. En esta fábula de San José María hablan los animales. Y dice, me veo como un pobre pajarillo que acostumbrado a volar solamente de árbol a árbol o a lo más hasta el balcón de un tercer piso, un día en su vida tuvo bríos para llegar hasta el tejado de cierta casa modesta, que no era precisamente un rascacielos. Bueno, iba al techo de una casa, a lo mejor de dos pisos, o de tres pisos, pero al tejado, se subió a lo más alto, se atrevió a ir a lo más alto. Mas he aquí que a nuestro pájaro lo arrebata un águila, lo tomó equivocadamente por una cría de su raza, y entre sus garras poderosas el pajarillo sube, sube muy alto, por encima de las montañas de la tierra y de los picos de nieve, por encima de las nubes blancas y azules y rosas, más arriba aún, hasta mirar de frente al sol. Y entonces el águila, soltando al pajarito, le dice, anda, vuela. Y comenta San José María, Señor, que no vuelva a volar pegado a la tierra, que esté siempre iluminado por los rayos del divino sol, Cristo, en la Eucaristía. Que mi vuelo no se interrumpa hasta hallar el descanso de tu corazón. Una fábula muy bonita, muy poética, muy adecuada a nuestra alma, o diciendo, pues eres un pobre pajarito, no vas a poder volar más que hasta el techo de una casa. Pero como hiciste este pequeño esfuerzo de volar hasta el tejado, vendrá pues el Espíritu Santo, y entonces te subirá y te subirá y te subirá, no poquito, sino mucho, por encima de las montañas de la tierra, de los picos de nieve, incluso por encima de las nubes blancas y azules y rosas, más arriba aún, hasta mirar de frente al sol. Y el águila, soltando al pajarito, le dice, anda, vuela. Ya, ahora que estás arriba, sigue volando tú solo. Sigue intentando ver de frente al sol, que sea siempre iluminado por los rayos del divino sol, Cristo, en la Eucaristía. Que diga, yo quisiera pues embriagarme de tu amor, yo quisiera volar más alto, yo no quiero tener una vida mediocre, sino estar completamente involucrado en tu viña para producir el fruto de la sangre de Cristo. y vivir totalmente inmerso en, pues, en ese divino licor que, pues, que me trastorna y que me hace tener vida divina. Entonces, pues sí, a lo mejor también esta parábola nos quiere decir que nadie esté ocioso, que nadie se quede, pues, como adormilado o como en vía muerta, como pasa con los trenes, ¿no? Que está en una vía muerta, ya está muy viejo este tren, o ya cortaron esta línea de ferrocarril y se quedó, pues sale más caro quitarlo de ahí o desmantelarlo. Ahí lo vamos a dejar en vía muerta. Ahí se quedó, ya no camina. Dice, no, que nadie se quede a la mitad. Por eso dice también nuestro Padre, la primera manifestación del proselitismo es que os ayudéis entre vosotros a perseverar y a ser santos. ¿Ya te desentendiste de la santidad de los demás? Pues no te desentiendas. Es tu obligación ayudar a que nadie se quede ocioso en la plaza, sino que vayan a la viña. No puedo decir, bueno, pues allá tú, ahí quédate. Veo que estás, pues, poco piadosa, o que estás poco mortificada, o poco apostólica, o que tienes muy mal carácter, o que, pues, no se te ve mucho en el oratorio, o que eres grosera. Y de todo eso me doy cuenta y digo, no puedes estar así. Tienes que estar en la viña, tienes que estar como en el fuego del vino, en el encendimiento. Hijos míos, una preocupación hemos de tener los hijos de Dios en el Opus Dei, una preocupación exclusiva, y es esta: ser santos, yo y los demás. Y por eso me gustaba también poner otra analogía, una metáfora de las almas. Las almas son una joya en la mente de Dios. Hay una idea ejemplar de cada alma en la mente de Dios. Y esa idea ejemplar es precisamente, pues, tarea de todos que realmente acabe siendo una joya. Si las almas no son un cacharro de bisutería, usted me decía una persona que usaba aparato para los oídos porque no oía bien, usaba un aparato, decía, pero cuando me pongo mis aretes me empieza a sonar un ruido. Pues sí, pues, dije, pues es que a lo mejor el fierro de los aretes hace ahí un cortocircuito. Cómprate unos aretes de plástico, así ya no vas a tener problema. Dice, pues no sé si hay aretes de plástico. Pues yo tampoco, pero a lo mejor sí hay aretes de plástico. Y ya, se va a acabar tu problema. Pero lógicamente un arete de plástico o un anillo que cuesta 10 pesos en el mercado, pues no es una joya, sino que está hecho con una máquina y a lo mejor se hicieron miles o cientos o decenas de miles de esa misma, con ese mismo molde. Así no son las almas. Cada alma, pues, hay que trabajarla y tiene que ser santa, empezando por la mía, porque tengo que adecuarme a la idea ejemplar en la mente de Dios. Y ahora, ¿por dónde, Señor? ¿Por dónde tengo que ir? ¿O por dónde tiene que ir esta persona? Y va a decir, pues, en primer lugar, reza por ella. En segundo lugar, no te desentiendas. Diga, pues es su problema. No, también es mi problema. En tercer lugar, pues pide la luz al Espíritu Santo para que ella entienda, o para que tú entiendas, cómo puedes ayudarle. ¿Qué corrección fraterna puede ser oportuna? ¿O qué consejo pues se le puede sugerir en la charla, o qué libro de lectura le puede servir más para que adelante en su vida espiritual, o qué examen particular le puede venir bien para que supere ese defecto que tiene, que es además patente, y que a lo mejor ella misma se da cuenta, pero ya hizo un pacto con su defecto, y entonces se quedó parada en la plaza, ya no se involucró completamente en la viña, ya no está absolutamente, pues, en el camino de santidad, al que ha sido llamado, llamada. Las cosas no se improvisan, dice también San José María. Tampoco la santidad. Dios nos espera a lo largo del día, de cada hora. Las almas van madurando con el paso del tiempo si no ponen obstáculos con infidelidad. Pues ayúdanos a darnos cuenta qué obstáculos puedo poner para estar siendo un trabajador de tu viña completamente involucrado en producir la sangre que enamora, la sangre que encanta. Ten paciencia, pero cada día te espera Dios, cada día, cada hora, y vas madurando con el paso del tiempo. Mientras más tiempo pasa, pues tendré que decir, pues más veo que aumenta mi piedad, o aumenta mi olvido propio, o aumenta mi servicio a los demás, o aumenta mi comprensión de las cosas de Dios, o aumenta mi amor a la Eucaristía. Entonces podemos decir que efectivamente está volando. Está volando como el pajarito. Está volando tan alto, que llega al corazón de Dios, al corazón de Cristo. Así que no encuentre, que no interrumpa mi vuelo hasta hallar descanso en tu corazón. Pues qué bonita tarea y qué bonita responsabilidad. Ayudar a que la gente rompa a lo mejor los hilillos que la atan y se meta en caminos de contemplación, caminos de santidad, y pueda volver a decir, pues eso fue lo que yo pensé cuando me plantearon mi vocación a la obra. Pensé que sí, que quería ser santo, no porque yo tuviera ninguna cualidad especial, sino porque me daba cuenta que era la única meta realmente valiosa que vale la pena en la vida, por encima de cualquier otra meta, la meta de la santidad, por encima de lo que sea, de tener hijos o nietos o bisnietos o casas o edificios o triunfos académicos, científicos, ¿no? La santidad. Poner a Jesús en el centro de nuestra vida, dice el Padre, significa adentrarse más y más en la oración contemplativa y ayudar a los demás a ir por caminos de contemplación. Eso significa poner a Cristo en el centro de nuestra vida, eso significa ser santo, adentrarse más y más en la oración contemplativa. No nos dice hacer 50 virtudes heroicas, ¿no? No dice, métete en caminos de contemplación. Pon a Cristo en el centro de esa manera y ayuda a los demás a ir por caminos de contemplación. Ya desde ahora puedes adelantar el cielo. Es que nadie se quede ocioso en la plaza, que nadie tenga como un modo bajo de tratar a Dios. Que nadie, pues, deje de estar completamente involucrado. El primer proselitismo es ayudarnos a ser santos en la felicidad de ser totalmente de Dios. Recemos unos por otros para que no olvidemos nuestro destino, este volar tan alto, tan alto. Y como siempre podemos pedirle a María, Santísima, Santísima, no hay nadie santo como la Santísima Virgen María, santa en grado superlativo, por encima de todos los demás santos y de todos los ángeles. ¿Qué camino tan bonito tuviste? Ser toda, completa y absolutamente de Dios. Estar en una permanente contemplación de tu Hijo, sin una permanente dedicación amorosa a tu Hijo. Yo no tengo otro camino. San José María diría, yo no tengo otra receta que darte. No hay otra receta. No hay. Nuestro Opus Dei nació y se ha desarrollado bajo el manto de Nuestra Señora. Luego le diga, pues también mi vocación. Y cuando empiezo a perder altura, el amor a la Virgen será como el soplo, ¿no? Que me dice, a ver, enciéndete otra vez. Como dice aquel autor, pues eso de haz fuego de cualquier madera, lo como te llegue. Pero dices, bueno, me llegó una contrariedad, pues haz fuego. Me llegó una buena noticia, haz fuego. ¿Qué fuego? Pues el fuego del amor de Dios. Enciende más tu fuego con cualquier madera, porque al final pues todas las maderas son voluntad de Dios. Si suceden, pues, porque así lo tenía previsto desde toda la eternidad. Pues que el amor a Nuestra Señora sea el soplo que nos encienda a todos para trabajar gozosamente sin que nadie se quede ocioso en la viña de la santidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.